La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go.
9 y 11 minutos de la mañana. Tenemos ya 19 grados, ya lo hemos dicho, ¿eh? A partir de ahora, yo creo, yo me la jugaría que casi, casi. En cada pausa publicitaria, cuando hagamos este ritual radiofónico de yo digo la hora que es, miro a las carreteras, digo que hay o no hay y miramos a las temperaturas, me da la sensación que en cada una de esas pausas vamos a sumar un gradito, ¿eh? Porque la escalada que está prevista es esa. Ya tiene que ir muy rápido, que al final los 37 grados de máxima no se alcanzan solos y esto tiene pinta que va a escalar de forma bastante violenta en los próximos minutos. Mirábamos esas carreteras precisamente, ahora mismo sin incidencias de gravedad en la red viaria de Vizcaya. Está todo bastante tranquilo, como corresponde a esta hora de la mañana. Es muy probable también que si suben las temperaturas, pues todo esto se convierta en carreteras muy transitadas hacia la costa, hacia las playas y a tratar de buscar también ese refresco tan necesario en días de tanto calor como el que tenemos hoy y como el que tendremos también, aunque un poquito menos, mañana. 9 y 12 minutos, tiempo para la tertulia, hoy con Lander Inchausti. ¿Qué tal?
Egunon, Miñata.
Acalorados, ¿eh?
Muy acalorados, sí, sí. Y sobre todo para los que no somos muy caloreros, lo llevamos bastante fatal.
Sobre todo porque se da ese proceso del calor preventivo, ¿no? Sí. De que te dicen que va a hacer calor y tú ya dices, pues no hace todavía, ya, pero yo ya...
Sí, sí, yo ya estoy bastante concienciado de que hoy, mañana, pasado, van a ser otros tres días terroríficos, como
así es,
los de la semana pasada.
Y luego, bueno, pues que tiene también esa derivada, que ahora comentaremos, que en este caso, por suerte, pues estamos en una buena situación, pero en otros puntos de la península, con esos incendios, pues el calor no va a hacer sino complicar las labores. También nos acompaña hoy Juan Mari Gastaca. Egunon.
¿Qué tal, Egunon, Meñat?
Mucha preocupación, ¿no? También con esos incendios, ¿no? Ahora que lo tienes un poco más cerca, pues entiendo que es el tema dominante, ¿no? De todas las conversaciones, casi.
Sí, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, sobre todo porque lo que afecta al pantano de San Juan y sobre todo para muchas personas, muchos residentes que hacen ese tránsito hacia Madrid, en la parte esta de Toledo y en algunos puntos de Ávila, ¿no? Toda esta gente que baja desde Gredos. La verdad que sí que hay mucha conmoción. Lo que pasa es que aquí se está juntando un poco en el tema de Madrid, se junta un poco la cuestión de los pavorosos incendios con el tema de la conflictividad política, ¿no? Sí. que nunca acaba, ¿no? Entonces parece que en algunos momentos se quiere contraponer, yo no sé, el debate sobre el cambio climático, el debate sobre el pacto de Estado, a realmente la auténtica preocupación de los daños personales, de forestales, de vegetación, de naturaleza, a los que estamos viendo en estos largos días, ¿no?
Es que ese es uno de los asuntos, ¿eh? No vamos a jugar aquí a ser expertos en incendios forestales porque es una tarea muy complicada que requiere también de esos expertos, pero en esa parte política, sobre todo desde el gobierno, ¿no? Han redoblado ese esfuerzo por sacar adelante un pacto de Estado. Hablamos con las cifras actuales del incendio más importante, ¿no? De la historia del Estado en cuanto a extensión. Sí que parecería que no sería un mal momento para alcanzar un acuerdo, pero claro, Lander, esto se ha mezclado, como decía Juan Mari, ¿no? Con toda esa riña política que ha tenido algún momento de calma durante el fin de semana, pero que en el momento que se abre un hueco, ahí aparece de nuevo esa batalla.
Sí, y lamentablemente en el fondo de la cuestión, pues bueno, tenemos un tema claramente político. Los bosques necesariamente hay que gestionarlos. No hay movimiento ecologista que no diga que los bosques no hay que gestionarlos. Para gestionarlos hace falta unas políticas adecuadas, entre ellas hace falta que la llamada España vaciada no esté vaciada y hay agricultores y forestalistas que se dediquen a gestionar esos bosques para prevenir. Y luego, en todo lo que tiene que ver con la cuestión de prevención técnica, que pueden ser bomberos y medios y todo esto, pues estamos igual. Si los bosques y el campo estuvieran gestionados con una perspectiva de refugio climático, seguramente eso exigiría más medios que, bueno, pues actualmente las comunidades autónomas que no están muy por la labor con esto de la cuestión del cambio climático, pues no están apostando por ellas. Y de aquellos polvos, estos lodos. Esto es así. Y llevamos 40 años hablando del cambio climático.
Sí, sin duda, sí, yo creo que hay una cuestión, sobre todo yo creo que hay tres cuestiones que parecen inamovibles y que parece que todos las sabemos de memoria, ¿no? Uno es que efectivamente el cambio climático, es decir, es una realidad que fundamentalmente yo creo que nos amenaza, pero que también nos impele a que tenemos que tomar una serie de medidas, pero que no acabamos nunca de tomar una serie de medidas concretas, ¿no? Es decir, siempre buscamos ese refugio de que esto es consecuencia del cambio climático, que hay una tormenta política en torno al cambio climático, pero ese tema, en el tema del cambio climático, de esa preocupación, de esa inquietud o de esa amenaza, no tenemos hechos concretos que nos permitan decir cómo estamos paliando en el tema de que estamos hablando de la cuestión forestal, qué hemos hecho con referencia al cambio climático y la cuestión forestal. Segunda cuestión, desde un punto de vista político, cuando escuchas ahora algunas comunidades autónomas clamar hacia la intervención del Estado, que es importante y demás, la pregunta es, ¿ustedes se han mirado al espejo? Es decir, ¿qué están haciendo las comunidades autónomas que tienen todas las competencias en materia forestal con relación a este tema? Es decir, ¿cuáles han sido un poco sus planes de atención forestal? Y luego la tercera cuestión, que sería el pacto de Estado. Es decir, el año pasado, con motivo de los incendios en Extremadura, en Galicia y demás, también hablábamos de pacto de Estado. Hace dos años también estábamos hablando de pacto de Estado. Es decir, yo creo que es uno de los pactos de Estado, es decir, que menos brilla. Es decir, ¿por qué? Porque realmente en pocos medios informativos vamos a seguir la cuestión de la atención del rastreo forestal, de la limpieza de montes, de la prevención de agua en tomas de cara a posibles incendios. Entonces, estas cuestiones le vamos a dedicar poco tiempo a estar informativo y, por lo tanto, los políticos no van a ver ahí un rédito inmediato, ¿no? Si estamos hablando de comunidades autónomas, como estamos hablando de ayuntamientos, al final la ley de montes también concierne a los propietarios y a los ayuntamientos, que también son dueños de muchos terrenos, ¿no? A mí el problema fundamental es que cuando llega el lobo se nos llena la boca de lugares comunes, ¿no? El pacto de Estado, el tema competencial, el tema de hasta dónde tiene que llegar el tema de la UME y las prestaciones de servicios contra incendios, dónde están las acciones concretas del cambio climático. Y esto es un poco cuando nosotros ahora no lo estamos viviendo, pero cuando tú imaginas un poco las decenas de miles de personas que lo han perdido absolutamente todo, es decir, su infancia, su historia, sus vivencias, su propio medio de vida. A esta gente, ¿le vamos a seguir hablando también del cambio climático? ¿O vamos a trasladarle a nivel de del Estado español una conciencia clara y unas medidas claras en el tema de la política de forestal?
Sí, efectivamente, Juan Mari. Además, yo creo que has dado en una clave fundamental, que es que son inversiones grandes que son completamente invisibles. Y en este modelo político cortoplacista y de ganar las siguientes elecciones, eso no cabe. No cabe construir una sociedad mejor para el futuro, independientemente de que el político de turno esté o no esté en la siguiente legislatura. Por tanto, claro, todo lo que no tenga Oropel parece que no existe, y si no existe, pues no se hace.
En este sentido, sobre las responsabilidades, ¿no?, que puedan ser compartidas, esta mañana me llamaba mucho la atención una noticia que leía en Infolibre, y entendiendo las dificultades, ¿verdad?, sobre todo en los municipios pequeños, pero que de los 13 municipios afectados por el fuego y que están todos ellos en la zona de alto riesgo por incendios, 5 de ellos no tienen plan antiincendios como así manda la ley. De hecho, que tendrían que haberlo tenido en regla desde hace 6 años, y se habla de cómo, bueno, pues en este sentido, el cumplimiento de medidas preventivas en muchos lugares está bajo mínimos, ¿no? Claro, las consecuencias que vemos ahora son trágicas, por más que, bueno, pues probablemente no hubiera sido la garantía de que todo se iba a solucionar, pero al menos hubiera habido un plan de acción mucho más claro, ¿no?
Pero, es que, pero en ese tema, es decir, cuando realmente los ayuntamientos, y eso te lo recoge la propia ley, es decir, cuando realmente los ayuntamientos, por cuestiones presupuestarias, por cuestiones, yo diría un poco, si quieres, un poco hasta de dejación, no han podido hacer esos planes, es que la responsabilidad pasa a la comunidad autónoma. Es decir, en este caso concreto, la comunidad autónoma de Madrid, la comunidad autónoma de Castilla, de la Mancha, la comunidad autónoma de Castilla y León. Ellos deben de tener una visión general, un estado, una fotografía de conjunto de cuál es la aplicación de la legislación forestal. Es decir, el tema es que ahora no vale decir que es que, bueno, no vale, es decir, yo de poco sirve empezamos a decir, mira, este ayuntamiento no cumplía o dejaba de cumplir. La cuestión es que no hay una voluntad política clara en este tema. Este tema, lo que estamos comentando, no luce políticamente. Y es una cuestión, de verdad, es decir, simplemente repasemos un poco la hemeroteca del pasado año y del anterior. Es decir, eran situaciones en las que no se estaba cumpliendo, es decir, la ley de montes, donde realmente no había unos planes concretos. Y luego siempre es un poco la responsabilidad hacia el Estado, ¿no? Es decir, oiga, mire, es decir, es que ayúdenos, que sí, que claro que tiene que ayudarte el Estado, pero ¿dónde está un poco esa responsabilidad que la tienes tú por ley? Si tú tienes la competencia en materia forestal, tu comunidad autónoma, tienes que velar porque en tu territorio, es decir, los ayuntamientos estén cumpliendo la ley de montes. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero insisto, en situaciones como las que estamos viviendo, que a mí me parecen, quizás porque tengo un miedo impresionante al tema del fuego, pero realmente cuando tú ves esas imágenes, realmente, es decir, nos estamos poniendo a hablar de competencias o realmente patos. Es decir, estamos hablando de que hay una irresponsabilidad política muy fuerte. Y nosotros tenemos que, es decir, desde los medios, señalar con el dedo a la gente que está incumpliendo esta normativa, porque ese tema está causando daños no para este año, está causando daños para muchos años venideros. Y de ese tema no nos estamos dando cuenta más allá de la gente que está directamente concernida, ¿no?
Sí, y no solo eso, sino que la gente que se está jugando la vida a día de hoy para intentar controlar esos incendios, quizás no lo tendría que hacer si la cuestión estuviera bien gestionada desde un principio, o al menos no tanta gente y no con los medios con los que se está contando, desgraciadamente, ¿no? Que además no son suficientes precisamente por la misma razón, porque no se invierte en eso porque no luce, ¿no? Entonces, claro, pues efectivamente, la pescadilla que se muerde la cola y a ver qué pasa el verano que viene, que me temo que no va a ser mejor que este.
Sí, es que eso es lo que estabas comentando, ¿no? Es decir, yo en estos temas generalmente, bueno, siempre te refugias en las personas técnicas que saben y que dominan de estas cuestiones, pero por ejemplo, cuando hablaba de un responsable de la UME, es que el Estado español le faltan tres hidroaviones para realmente responder a las necesidades que tiene el propio país. Es decir, este es un tema que lo descubres cuando realmente ocurre lo que ocurre, pero tú durante los meses de invierno no te pones a hablar del plan de hidroaviones que tiene el Estado español o el Ejército español. Es decir, es una cuestión de absoluta responsabilidad política, ojo, y ahí incluye también un poco la labor de cierta investigación o de cierta presión informativa que hay que hacer desde los medios, ¿no? Es decir, va a pasar este tema, es decir, ojalá antes de que mañana ya llegue esa cuarta ola de calor, el tema esté controlado, eso fundamentalmente en el tema de decir, los incendios más fuertes o los puntos de incendio más fuertes. Y una vez que superemos ese escenario y ojalá en ese agosto terrible no ocurra nada más, bueno, no, y empezamos a hablar de otras cuestiones. Y a mí ese es un poco el tema de esa asignatura pendiente que parece que estamos decididos a no aprobarla nunca, ¿no?
Hablábamos de esas responsabilidades políticas, incluye la gestión, en este caso de manera más mediática, a dos de las figuras más polarizantes que existen en la política en el Estado, las más polarizantes que ha habido en las últimas décadas, como son Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. ¿Puede pasarles algún tipo de factura política todo esto? Porque la sensación que da desde fuera es que en función de cuál sea la simpatía, pues se culpa a uno, se culpa a otro y no se ve el problema en un conjunto.
Sí, Sí, es cierto. Yo creo que hemos llegado a tal grado de polarización en el Estado español, me da igual a nivel político, a nivel informativo, que es que hasta el tema de los incendios, en según qué medios escuches o leas, es que te sonroja un poquito la falta de objetividad. Yo, por ejemplo, en el caso concreto, en lo más reciente, es que Isabel Díaz Ayuso, bueno, lo hemos tomado alguna vez, es que estas situaciones le superan. Es una política que realmente no está acostumbrada a abordar situaciones de esta emergencia donde realmente ella se ve que no dispone de la argumentación y de la capacidad de gestión suficiente. Entonces, pese a todo, siempre va a encontrar un caparazón informativo con los medios que ella protege para que en el conjunto de la Comunidad de Madrid se traslade otra situación, ¿no? Es decir, el tema de que el Estado llega llegado tarde, menos mal que, como decías tú antes, bueno, durante casi 48 horas en el fin de semana todos entendieron que la gravedad de la situación aconsejaba no lanzarse pullas, pero recordemos que este tema, desde un punto de vista político, empezó con el cruce del adjetivo mamarracho, ni más ni menos, es decir, entre Óscar Puente y Isabel Díaz Ayuso, es decir, Isabel Díaz Ayuso hacia el delegado del gobierno de Madrid y Óscar Puente hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Son situaciones que realmente reflejan, para mí, reflejan el estado tan bajo y tan ínfimo de la política. Y luego la segunda cuestión es que realmente hay una polarización tan evidente que en temas como los que estamos asistiendo no haya un mínimo común denominador para realmente no solamente ya acordar la incidencia del cambio climático, la cuestión de la dejación de las comunidades autónomas, sino un poco, es decir, la puesta en común de que de verdad hay que adoptar una posición común, porque aquí no valen los procedimientos políticos, ni tú tienes más o menos culpa. Sí, de tal manera, si nos fijamos un poco, tal y como está el mapa político de las comunidades autónomas, bueno, la mayor responsabilidad recaería en el Partido Popular, no recaería en el Partido Socialista a nivel del Estado. Digo, en cuanto a las competencias, ¿no? Fundamentalmente, el dominio de todas las comunidades autónomas, de 13 comunidades autónomas, está en el Partido Popular.
Sí, yo reconozco que estos días, cuando he visto en los medios a Isabel Díaz Ayuso, es la percepción que he tenido, que estaba desbordada y que no sabía cómo afrontar ante los medios de comunicación la comunicación de lo que tenía que comunicar, ¿no? Que estaba desorientada. Y en cambio, bueno, pues parece que muchos de los problemas que están surgiendo son precisamente por una gestión inadecuada de los bosques que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. En cambio, por parte del Gobierno Central, parece que hay como una especie de disposición a estar y a aportar ayudas, soluciones, recursos. Da la sensación de que sí que se está trabajando conjuntamente, pero esa polarización, pues bueno, pues se visibiliza en esos comportamientos infantiles de que están sentados la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Gobierno en una misma mesa de reuniones y no se miran, ¿no? Bueno, la experiencia lo que nos muestra es que estos comportamientos infantiles al PP no le pasan factura, y estos comportamientos de visión de Estado a la izquierda, al PSOE, no le hacen ganar votos. Esto parece que es todo como el mundo al revés, ¿verdad?
Vamos a analizar luego esas también, bueno, pues otras derivadas. A mí me interesa mucho tocar el tema de la desinformación porque está siendo también bastante interesante. Pero antes lo que vamos a hacer es un alto en el camino. Parece que he estado esperando a que suba la temperatura para poder hacer mi pues profecía ya cumplida. Tenemos ahora mismo 20 grados en Bilbao, siguen subiendo las temperaturas. Todavía mucho recorrido el que tenemos en ese aspecto por delante. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más tertulia.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Y llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación, incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. Es el 2x1 del verano de Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Este año los Karmenak de Baracaldo suenan más fuerte que nunca. Del 11 al 19 de julio, disfruta de 9 días de música en Errico Plaza y el Parque de los Hermanos. Siloé, Niña Polaca, Sune, Lachen, Janus Lester, Verbenas, DJs y mucho más. Música para todos los gustos en el corazón de la fiesta. Vive los Karmenak 2026. Más información en baracaldo.eus, app y el canal de WhatsApp.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
El primer sector de Euskadi es Porvenir. Una alternativa profesional que puedes convertir en tu proyecto de vida. Con nuevas ayudas para quienes ceden su explotación en el relevo generacional. Infórmate en euskadi.eus y solicita la tuya antes del 30 de septiembre. Primer sector de Euskadi. Aquí hay futuro. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
9 y 32 minutos de la mañana, 20 grados tenemos en Bilbao, continúan subiendo las temperaturas. Sobre estas cuestiones nos dicen en el WhatsApp de los oyentes de Radio Popular, dicen el cambio climático no interviene en este caso, la tierra no genera fuego espontáneamente, sino que alguien voluntariamente e involuntariamente enciende la mecha. Los mismos que las inundaciones que se llevan viviendas construidas en los cauces de los ríos que alguien ha autorizado y no muy lejos de aquí. El impacto del cambio climático viene por cómo está la tierra y luego por las dificultades, ¿no? Ante olas de calor intensas, pues esas labores de extinción también se notan, ¿no? Se vuelve más complicado, de hecho, es el mensaje que se está trasladando, no vamos a hacerlo ya directamente desde los responsables políticos, sino de los responsables de protección civil. Dicen también, antiguamente el ganado hacía su labor en la limpieza de nuestros montes, que es también esto de cómo se hacían las cosas, cómo se dejan de hacer, o cuáles son, ¿no?, las capacidades que se tienen ahora, pues son también uno de los elementos de esa pelea de discursos y también en algunos casos de esos ejercicios de desinformación, porque es quizá también como todas las crisis que hemos sufrido en la última década, un terreno abonado para que a través de las redes se comparta y de manera masiva, además, todo tipo de desinformación. Es verdad que es un tema del que hemos hablado mucho, que es un tema que nos preocupa, pero quizá también, como pasa con los incendios, es otro asunto al que no hemos sabido darle una solución ni tan siquiera hemos sido capaces de canalizar sus impactos más negativos.
Bueno, pues sí. Una vez más vemos que la desinformación nos está ganando la partida y que los medios de comunicación que hacen un periodismo serio pierden la batalla, no sé exactamente por qué motivo, ante fantoches que dicen cualquier barbaridad en cualquier podcast o en cualquier red social con unas gafas rojas o alumbrados por una luz roja, ¿no? A mí me recuerda mucho aquella película en la que el padre y la hija se ponían, no, el tío y la hija se ponían un cucurucho de papel albal en la cabeza, sí, para protegerse de la venida de los extraterrestres, ¿no? Estamos cayendo en eso. En estas situaciones más que nunca hay que fiarse de los medios de comunicación oficiales, los medios de comunicación que hacen periodismo, que contrastan los hechos, y no de listos y listas que dicen cualquier barbaridad y que además por conseguir likes en su red social están dispuestos a pasar por encima de cualquiera, ¿no?
Fíjate, a mí en este tema y abordando destripando un poco el concepto de la desinformación, casi me está preocupando más la línea informativa de algunos medios tradicionales y de algunas televisiones públicas que el tema de las redes y dándole a las redes la importancia que desgraciadamente tienen en el concepto de la desinformación. Tú escuchas en determinados boletines informativos o escuchas determinados programas de tertulias en algunas televisiones y realmente son caudales de desinformación a conciencia y a sabiendas y que realmente hacen muchísimo más daño que los temas de las redes. Porque en esta cuestión de los incendios, yo creo que la inquietud, el interés, yo creo que ese tema sí que penetra las cocinas, ¿no? Es decir, y yo creo que ahí en el sector, vamos a decir, mayoritario, pues está en viendo la tele o siguiendo las emisoras de radio, es decir, más allá, por supuesto, del batallón de gente que utiliza las redes. Y a mí es una cuestión que me está descorazonando ya desde un punto de vista ciudadano, pero también un poco desde un punto de vista periodístico, ¿no? Es decir, ¿cómo somos capaces que por una actuación de interés político vayamos o estemos cayendo en desinformaciones? Es decir, ¿cómo somos capaces de anteponer pequeñas cuitas políticas antes de abordar cuestiones claras como el tema del cambio climático o el incumplimiento de las responsabilidades políticas de algunas comunidades autónomas en el tema de forestal? Es decir, ¿cómo estamos dando, yo creo que pábulo, pero desde un punto de vista, si quieres, un poco irrisorio, nimio, un poco vacuo, a la influencia real del tema del cambio climático? Es decir, ¿cómo no estamos abordando la labor a nivel del Estado que supone el tema de UME o la colaboración europea o incluso, me da igual, hasta de los propios bomberos de la Diputación de Vizcaya? Es decir, ¿cómo somos capaces los periodistas de desplazar algunas cuestiones de acción humanitaria y demás en favor de debates retorcidos y que son malévolos en el tema, por ejemplo, del cambio climático? A mí ese es uno de los temas en el tema de la desinformación que me está preocupando más, además del componente que decía antes del tema de las redes, que lo comparto, porque, bueno, desgraciadamente es algo a los que, bueno, no sé si nos tenemos que habituar fatalmente o fatídicamente, pero el otro componente es el que realmente más me preocupa, porque este sí que tiene solución. Es decir, el tema de las redes tiene muy mala solución, pero el tema de las líneas editoriales en televisiones o en emisoras de radio, claro que tiene solución, porque son decisiones de personas concretas.
Sí, completamente de acuerdo, ¿eh? Me estoy acordando de cierto comunicador que persigue fantasmas o perseguía fantasmas y ahora resulta que es experto en catástrofes y aprovecha a llevar de vez en cuando a alguien que puede saber algo del tema, de un tema concreto, para blanquear su programa, pero convierte ese programa, que en principio debería ser un programa de entretenimiento de ciencia ficción, se convierte en una charca política, ¿no? Eso no es periodismo y eso no es información, y eso yo creo que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de qué es información de calidad y qué es, bueno, entretenimiento, circo o basura, ¿no?
Aquí, cogiendo esa parte final que dices tú, Lander, yo he añadido la siguiente preocupación. ¿Por qué está aumentando la audiencia de ese programa que tú te refieres? ¿Por qué está aumentando de manera tan exponencial la audiencia? Es decir, sí que entonces hay que corregir que hay cantidad de decenas de miles de personas que están compartiendo, o que al menos, no sé si llegan a compartir, pero que al menos se deleitan un poco, que les gusta un poco, es decir, ese tipo de información o esa manera de realmente convertir en un vodevil informativo cuestiones, yo creo que de un alcance bastante serio y ciertamente trascendental, ¿no? A mí esa es la segunda preocupación. Es que tú realmente elaboras a sabiendas un producto que tú sabes que bueno, busca una finalidad, no debe decir que sea ilícita, pero que desde luego sí choca contra la ética informativa, y sin embargo, sí, o a tu favor, pero en contra de yo creo que del bien hacer, encuentras un volumen de gente cada vez mayor que te está secundando. Con lo cual, ahí sí que es la pescadilla, es que se mueve la cola. Y tú eso sí que lo vas regenerando, ¿no? Es decir, a más adrenalina informativa, mayor interés de la audiencia. Por lo tanto, se van retroalimentando las dos partes y queda en lo que estamos quedando, ¿no? Que hay muchísima más gente que se pone a cuestionar temas de cambio climático o temas de acción de gobierno o cuestiones de estas, en lugar de realmente hacer una lectura ponderada de la auténtica realidad, ¿no?
Quizá, claro, es verdad que no es una novedad que haya gente que quiera manipular. Lo que ocurre ahora es que la mentira no suele pasar factura, ¿no? Antaño, si te pillaban mintiendo prácticamente a cara descubierta, solía ser una cuestión que descalificaba, ¿no? Ya fuera en la política o en los medios de comunicación. Y ahora parece que, como, bueno, pues hay elementos, ¿no?, importantes de la sociedad que eligen qué creer, pues ahora te pillan mintiendo y da igual, pasas a la siguiente y participamos todos de ejercicios de amnesia colectiva, prácticamente.
Sí, sí, absolutamente. Y además, como el caudal informativo es tan abrumador, tampoco hay mucho margen para recordar las mentiras, porque cada vez son mentiras más gordas y no podemos ir haciendo un histórico de cada uno de los elementos públicos de qué ha mentido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me reitero, ahora más que nunca hace falta un periodismo de calidad, ético, que ayude a la ciudadanía, a la población, a entender la realidad, ¿no?, a descodificarla.
Juan María, ¿ves ese cambio también en que pues nos encontramos eso? Medios que han sido cazados, ¿no? También, vamos a decir, mintiendo, con informaciones completamente erróneas y que no les ha pasado ninguna factura, ¿no? Que llega la siguiente crisis y vuelven a ser referencia para muchos.
Sí, yo, en ese sentido, soy bastante pesimista, ¿no? Es decir, soy pesimista en el lado político y soy pesimista en la cuestión mediática. En el tema mediático, ¿por qué soy pesimista? Por la situación económica de los medios. Es decir, en estos momentos la cuestión que atraviesan, no iba a decir la mayoría, sí, la inmensa mayoría de los medios, yo creo que las excepciones serían aquí la no sé, un reducido ramillete de medios, yo creo que están a expensas del componente político, del componente institucional, ¿no? Es decir, yo creo que a veces son correas de transmisión de los gustos, de las líneas, del agrado que vaya a marcar cada comunidad autónoma. En este caso concreto, la Comunidad de Madrid, yo creo que se lleva la palma, ¿no? Es decir, aquí realmente el gobierno del Partido Popular dispone, es decir, de una serie de terminales mediáticos que ocurra lo que ocurra, no van a cambiar la línea informativa, aunque realmente, es decir, no sé, la evidencia les demuestre lo contrario, ¿no? En ese sentido yo soy bastante pesimista. Creo que los medios por sí mismos no pueden sostener una línea de objetividad cuando vienen las tormentas políticas, sino que realmente se pliegan. Es decir, alguna excepción de que habrá, por supuesto, algunos medios que sí, que saben realmente hacer contrafuertes a estos vendavales, pero la inmensa mayoría de digitales y de incluso de algunas emisoras y demás, yo creo que realmente dobla la cerviz ante la exigencia de, en este caso, contra la Comunidad de Madrid, pero estoy seguro que en muchas comunidades, en otras comunidades, me da igual, hablemos de, no pongamos otros nombres por no citar a otras comunidades, pero realmente yo creo que todos compartimos que la situación de debilidad económica que deja al socaire de la manipulación que quieren hacer las instituciones. Por lo tanto, yo desde ahí, esa reconversión que es de la que estaba hablando el Ander, la veo harto complicada, ¿no? Es decir, me quiero fiar más de la buena voluntad de científicos o de realmente pensadores que quieran influir en adoptar posiciones realmente razonadas y razonables, porque lo demás yo soy bastante pesimista.
9:46 minutos de la mañana, no tenemos ahora mismo incidencias en las carreteras, rozamos ya los 21 grados en Bilbao, hacemos una pausa y volvemos, que tenemos que tocar también algún que otro tema.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida. La, la, la,
la. Basauri se renueva con el Plan de Acción de Barrios Ausoegin. El Ayuntamiento está modernizando el Puente de Ariz y el entorno de la estación de tren. Y el Parque de Soloarte cuenta ya con una zona de bancos cubierta. En la Plaza Solobarria se está construyendo un nuevo baño público. Y ya han comenzado las obras de construcción de los 5 ascensores urbanos que conectarán el Calero y Basos Elai. Ausoegin, por un Basauri mejor y más accesible.
Compro oro y plata Cabieces, superamos cualquier tasación que te hagan, tráenos tus joyas, no importa el estado, tasaciones a domicilio y de herencias. Compro oro y plata Cabieces, ven y compruébalo en Antonio Alzaga 62 Cabieces Santurchi, frente a la salida Metro Cabieces, teléfono 664 40 66 22.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
9:48 minutos de la mañana. Fijamos también un poquito en los mensajes. Nos dicen los incendios no es solo por una causa. Se juntan varias. El cambio climático, la tierra está más seca y quemada por el calor. Eso es el combustible del fuego. La inquietud de la gente que no tiene dedos de frente para realizar actos peligrosos es la mecha y la falta de medios que es el cultivo. También nos dicen, decía el inmunólogo Corel en pandemia, que un bulo cuesta semanas desmontarlo. Dice, lo que a ellos les cuesta un segundo. Y también dicen hoy en día para tener una información completa tienes que ver RTVE y también Horizonte. Los dos bandos dan información sesgada de acuerdo a su ideología. No hay ningún medio objetivo. Vosotros tampoco.
Yo, con todos mis respetos, Horizonte no es un espacio de información. Será de entretenimiento, pero no de información.
Se han difuminado las líneas, ¿no? De hecho, los espacios puramente informativos prácticamente han desaparecido. Hay que buscarlos con mucho cuidado, porque incluso los informativos, los boletines, pues tienen también, ¿no?, ese componente de espectacularización, de repente un accidente de tráfico en Wisconsin en el que no ha dado tres vueltas de campana. Es decir, al final esos espacios de información se han perdido, pero es verdad que luego la distribución de lo que es información y entretenimiento pues varía y hay que andar con muchos ojos con eso. Yo sí que quería sacaros rápidamente un asunto, bueno, pues que me llamaba la atención, aunque yo creo que ya lo que es el juicio mediático hace tiempo, ¿no?, que se acabó. Y es que la acusación popular ha rebajado de 24 a 13 años la petición de cárcel para Begoña Gómez después de lo que ha marcado la Audiencia de Madrid. Es un escrito de Hazte Oír que atribuía a la esposa del presidente un delito de tráfico de influencias y dos de malversación. Es una rebaja considerable de esa petición de Hazte Oír, pero bueno, sí que parece que ha calado ya un relato, ha calado un discurso y que lo menos de todo va a ser el juicio, quizá, ¿no?
Yo te iba a decir que lo menos de todo es por ejemplo, el tema ahora mismo de esa petición de rebaja, ¿no? Es decir, yo creo que lo que es la, es decir, lo que ha intentado Actoí, lo que ha intentado un poco esos terminales mediáticos de los que estábamos hablando, yo creo que ya lo han conseguido. Es decir, independientemente de que algunas actuaciones del juez Peinado le conviertan en uno de los mejores apoyos que puede tener el Partido Socialista cuando quiera hablar de la UFED y demás, ¿no? Yo creo que algunas actuaciones estrambóticas de este juez le dan derecho al Partido Socialista de decir que efectivamente está siendo atacado de manera impune. Pero esa fotografía de la mujer del presidente de gobierno en el banquillo realmente va a tener un impacto indudable en la población. Es decir, tú ahora mismo en una primera pregunta le dices cuántos años de cárcel piden para Begoña Gómez y la mayoría de la gente no acierta, lo único que te dice es que va a ser condenada y sobre todo va a ser juzgada y sobre todo va a ser juzgada por un jurado popular. Es decir, yo creo que hay una cuestión que las acusaciones sí que han conseguido, ¿no? Es decir, después de 2 años de una instrucción realmente, pues, yo decía, estrambótica, pues sí, yo creo que sirve el adjetivo, o al menos de tantas irregularidades, yo creo que queda una sensación de que prácticamente hay una sensación de que esta mujer no ha rozado esa frágil línea entre la ética y la responsabilidad judicial, y entonces ya ha conseguido el acte oír y demás lo que pretendían. Yo creo que ese es un poco el desenlace de ese tema antes de que empiece el juicio.
Decías, Juan Mari, preguntas a Golker en la calle y nadie sabe cuánto tiempo le piden de condena, pero saben que le va a juzgar un juzgado popular y te ha engañado el subconsciente, has dicho, y saben que le van a condenar, porque también yo creo que en la creencia popular está como muy arraigado que va a ocurrir eso, ¿no? Bueno, ya veremos lo que ocurre. A mí me preocupa que esta situación con la mujer del presidente del gobierno haya llegado hasta este límite. Sin ninguna duda hay unos vacíos de inicio, ¿no? No está establecida cuál es la figura de la pareja del presidente del gobierno, ni las funciones que tiene, ni para qué tiene un asistente, ni qué actividades puede desarrollar, cuáles no, cuáles se consideran que son actividades derivadas de su cercanía a su cónyuge y cuáles pueden ser entendidas como su desempeño profesional desligado de la actividad de su cónyuge. Pero claro, que todo esto surja de una denuncia de manos limpias en la que la propia organización diga que bueno, que no lo tiene muy claro, pues es un suflé que ha crecido desproporcionadamente, ¿no? Independientemente de lo que realmente luego determine la justicia, si creemos en que la justicia va a ser justa, está claro que de esto hay que aprender y que hay que acotar lo que pueden hacer las parejas de los presidentes y hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, pero que hay que legislarlo porque decir que la esposa del presidente se ha valido de su cargo para acceder a la dirección de una cátedra extraordinaria en la Complutense, pues a mí personalmente me parece un poco extraño. Me parece un poco estrambótico también, ¿no? ¿Por qué no funciona así?
Sí, yo creo que, no es por repetirme, yo creo que el mal desde el punto de vista de la figura de Doña Gómez, de la mujer del presidente, como queramos entenderlo, yo creo que el mal ya está hecho. Es decir, yo creo que en cualquiera de los casos, ocurriera lo que ocurriera en la sentencia, yo creo que ese golpe a la imagen ya se ha producido. La siguiente cuestión, yo al menos desde un punto, si habiendo seguido, yo creo que todo este serial del caso de Begoña Gómez o el caso de Barrabés o el caso de la Complutense, yo creo que aquí hay una cuestión de improcedencia ética por parte de Begoña Gómez bastante clara. Otra cosa es la cuestión penal, ¿no? Que ese tema se traduzca en una cuestión penal. Yo ahí no veo que realmente haya obtenido un beneficio económico evidente, o que realmente, sí, más allá de, ya sé que ha utilizado un software que tiene un dinero y que cuesta un dinero su utilización. Pero, insisto, yo creo que este es un tema, al margen de todas las cuestiones pendientes que comentaba Lander sobre el papel de una mujer de un expresidente, etcétera, etcétera, el tema yo creo que hay que abordarlo en la persecución y la obstinación que ha habido hacia la figura de la mujer de Pedro Sánchez, y sobre todo yo creo que toda la atención informativa que se le ha prestado, y sobre todo que ha caído en manos de un juez realmente de cuyo apellido tardará mucho tiempo en que se olviden.
Bueno, pues tardaremos en olvidarnos, tardaremos también en dejar atrás este tema, porque vamos a seguir todo el proceso, vamos a contarlo poco a poco en este tiempo de tertulia con nuestros tertulianos habituales, hoy con Juan Mari Gastaca, eskerrik asko.
Buen abur.
Y con Lander Inchausti, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
Y vamos a cerrar hoy un poco con innovación, con esto que es el mes de julio, con un poquito de música, porque han sacado disco los Strokes, este Reality Awaits, un poco con polémica sobre que si han usado mucho autotune, que si no. El caso es que todavía, bueno, encuentran canciones donde logran sonar como en sus primeros álbumes. Sería el caso de este Lonely in the Future. Cerramos este Egunon Bizkaia, que volverá mañana a las 6 de la mañana, escuchando a la banda de Julian Casablancas. Agur. That years ago, oh, I